Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Los sonidos de Radio Universidad han sido protagonistas de nuestra historia. Palabra que sí, te damos las gracias por ser parte del poder de la imaginación. Estás en la radio de las jaliscienses y los jaliscienses estudiantes de toda la vida. Radio Universidad de Guadalajara nos conduce el vuelo radial, nuestro operador Samuel Lomelí. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, y estamos en la cabina Carlos Pegueros.
¿Qué tal? Muy buen día.
Y José Caro.
Hola, buenos días.
La de la voz, Gloria Romero González. Te invitamos a comunicarte con nosotros. Hoy tenemos un programa que, bueno, ya me dirás si es de tu agrado. Tenemos a Álvaro González con un audio titulado Guadalupe y también Carlos nos va a hablar de Hasan ibn al-Sabah. Parece trabalenguas, pero ya nos descifrará Carlos qué significa todo esto. José Caro nos hablará de pieles oscuras. Nada raro en nuestro país. Bueno, quiero invitarte ahora a nuestra reunión que hacemos cada 2 meses. Es la última del año y bueno, tenemos la sede en el desván de Don Quijote. Si quieres anotar, López Cotilla 813 entre Camarena y Rayón. Vamos a conversar de voz viva. También te invitamos a comunicarte por nuestras diferentes maneras. Puedes hablar en directo al teléfono 3152-1400 o enviar un WhatsApp al 3314103327. Si quieres ponernos algún mensaje en la página de Face, estamos como Mártires del Hercio. Pocas palabras en Twitter, @ palabra que sí. Y también tenemos una página donde puedes encontrar todas estas grabaciones, los escritos de Álvaro González de diferentes épocas, de diferentes periódicos, de diferentes temas. Y esa página es lo que tenemos más extenso para ti. Es www.alvargonzalez.info. Bueno, pues vamos a empezar con este audio de Álvaro González, titulado Guadalupe.
Saludos a los las Guadalupes, saludos a los que significa y a los que no significa algo este día, tan lleno de consonancia nacionalista. El asunto da para largo. ¿Por dónde empezar? Por el nombre. Guadalupe, Río de Lobos. ¿Has oído hablar seguro de Guadalupe en Extremadura? Un monasterio precioso, bien vale la pena. España, en aquellos tiempos era tan hecha para los turistas, era tan barata, pero de pronto ya Europa se homogeneizó y el euro y es difícil. Guadalupe en Extremadura. Ese convento, ese claustro, con ese nombre tan árabe. Se supone, y yo te lo paso al costo si lo quieres creer, qué bueno, y si no, pues allá tú. El Guada es río en árabe, Lupe es lobo, río de lobos. Ya vendrán los nahuatlistas a encontrar un significado en Tonantzin, en términos aztecos-nahuas originales, pero yo me quedo con ese Guadalupe, río de lobos, con esa Virgen Moreneta también que está en la colegiata de Guadalupe, morena imagen religiosa venerada en la región y que antecedió por bastante tiempo a la Guadalupe mexicana. Guadalupe, Río de Lobos. Hay cosas que pasan o no pasan. Pasaron. A ver si nos ponemos de acuerdo. Sea lo que sea, fue. Ya vendrán los incrédulos a hacer análisis de carbono 14 de la tierra, ya realizar estudios patrocinados por National Geographic, ya. Eso no, resulta irrelevante contra la realidad visible. En el siglo XVI pasó de la desaparición. El nombre de Juan Diego, que tiene una consonancia notabilísima con la época, fíjate que dentro de las fobias, más que filias, de los nacionalismos, cuando esa pugna, cuando se inició esa pugna, todavía no concluye. Cuando empezó ese juego de vencidas, que tenía mucho de teológico y mucho de económico, mucho de político, revuelve las tres cosas y el resultante se llama historia universal. Cuando en Europa el enfrentamiento entre Inglaterra y España por la supremacía, por el eterno yo tengo toda la razón, y el nombre despectivo que inventaron los anglos para denominar a los hispas fue el de Degos. ¿Viste? Degos. ¿Por qué les decían Degos? Porque había una gran, ya se está repitiendo el fenómeno, había una gran cantidad de indios que se llamaban Diegos. El nombre muy común. El nombre de Diego no es sino una derivativa de Santiago. Si tú pronuncias Juan Diego y Santiago, hay una curiosa consonancia ahí, el personaje este que tiene tanto que ver con las apariciones. Juan Diego, Santiago, Yago, el nombre que se repite es sus versiones, vertientes del Diego es Jaime, Jaume, es Santiago Matamoros. Y el que apoyó a España, el apóstol, que supuestamente está ahí en Santiago de Compostela, en España. El santo que encabezó la reconquista contra el moro. Y la transposición de San Diego a estas tierras fue notabilísima. Bueno, ahí está esa población tan exitosa, tan californiana. Sí, eso es, qué bueno que me ayudas. Esa población que los franciscanos bautizaron así como San Diego, allá, hacia el norte. Y el nombre se repite, Diego. Diego es muy significativo y en el proceso de conquista, colonia, el Diego se va convirtiendo, el Santiago también se convierte en todo un personaje. Ese proceso de trasvase de el factor español a estas tierras. Entonces ya está ahí el personaje de las apariciones, Juan Diego, San Diego. Santiago es, te digo, la historia es un simpaticísimo punzo cortante, dramático, juego de palabras, peligroso. Y si no me lo crees, revisa lo que está ocurriendo en el charlamento mexicano. Ya no le podemos llamar parlamento, ya es el charlamento donde se juega, se apuesta a lo imbécil con consecuencias que ya verás. Pero era la gran apuesta desde que perdieron el proceso electoral, era el vamos a demostrar que los que entran no sirven porque vamos. Pero no me desvíes de... Estamos hablando de cuestiones religiosas, de... Eso es. Es la religación de una hipotética nación. Esto, la imagen de la guadalupana, indudablemente tuvo mucho que ver en ligar, darle una homogeneidad a un México en vías de hechura desde hace buen rato. Negarlo sería un poco ir a contrapelo de las evidencias históricas. Pero hay algo también. ¿Te acuerdas de ese término que utilizamos tú y yo? A muchos les da repelús porque se lo pasan estudiando y dicen que yo profano tan seria profesión. marketing. Pero ahí está la imagen de Guadalupe. Cualquiera que sea tu credo, tu forma de descifrar el misterio, la conoces. Tiene un simbolismo, una presencia. La identificarías entre 100,000 otras muchas logos, marcas, imágenes. Claro que sí. Guadalupe, Guadalupe es un nombre que va a tener mucha significación en la... Ya, quitándole lo religioso, fíjate, te decía en el siglo XVI las apariciones. Se apareció, o sea, ya. El hecho es que apareció, y apareció y está donde está. No podemos negar tú y yo que, como haya sido, apareció y está donde está. Pero no pasó nada en el siglo XVI. Los franciscanos, Fray Juan de Zumárraga, la imagen, ahí queda así como olvidada, como algo que todavía no agarraba fuerza, cuerpo, una ermita pequeña, allá rumbo al norte de la, que todavía no era monstruo ni mucho menos, pero sí, la gran ciudad de los palacios. Una pequeña ermita, pero hasta ahí. No agarraba, y es todavía un cortilargo siglo después que un jesuita de apellido Valdés es el que la toma, la rescata, le da promoción. Fíjate cómo podríamos definir tú y yo, si no te opones y no corrígeme, por favor. El marketing es el arte de promover, propagar un elemento, un producto, para instalarlo en la necesidad, en el archivo de necesidades públicas. La promoción es el jesuita, que el Valdés, el que toma la imagen, la promueve, le da esa dimensión que de la cual careció en un principio, en ese arranque que tuvo medio deficiente, falta de promoción, falta de propagación. Eso es. Son hechos históricos. Es parte de un proceso. Cuenta con lo mismo. La naturaleza no da saltos, es un proceso. Se van, si esto, aquello, se van poniendo las condicionantes. Tu historia, la mía, es un conjunto así de condicionantes. Pasó aquello, luego aquello posibilitó lo demás. Ya, esas, todo va. No, da saltos. No, caminas y la historia. Me acompañas. Qué bueno. Allá tú.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Evoca los mejores momentos de tu historia. Sé parte de nuestro patrimonio sonoro. Háblanos al 3152-1400. Este número es exclusivo de este programa. Palabra que sí. 3152-1400, desde donde estés. Envía también tu deseo de fin de año. Te estamos invitando a que en el WhatsApp 3314103327 nos dejes un recado en voz para echarla a volar, lanzarla a volar en los próximos programas. Y pues te sugerimos que sea un deseo de fin de año, pero tú puedes opinar lo que mejor te parezca, lo que gustes, en un minuto, recuerda, para que quepan todos. Y bueno, pues te digo, lo vamos a lanzar al aire para que oigas lo que se siente, porque queremos pintar un paisaje sonoro con todas las voces posibles. Pues estamos esperando también que te comuniques a nuestra página de Face. Búscanos como Mártires del Hercio, @ palabra que sí, el Twitter, y nuestra página www.alvargonzales.info. También vamos a invitarte por estas fechas a que nos acompañes, o bueno, si te da tu respetable gana, acudas a la presentación de una obra de teatro con motivo de estas fechas decembrinas, pues que no es muy, digamos, tradicional, pero si es respecto a estas fechas, la obra se refiere a estas fechas. Se llama El Tejedor de Milagros, a lo mejor ya la has conocido en otras formas. Muy famosa la película, es de el escritor Hugo Argüelles Cano, veracruzano, que falleció en 2003. Y esta obra de teatro se presenta en LARVA, Laboratorio de Arte Variedades, Avenida Juárez 451, en el centro de nuestra ciudad, los días 15 y 16 de diciembre. Sábado y domingo de la próxima semana nos invita a una radio escucha asidua, Adriana Abundis. Bueno, pues vamos a continuar escuchando a Álvaro González con el audio Guadalupe.
El nombre de Guadalupe agarra fuerza en nuestra suave áspera patria y tiene una serie de connotaciones simbólico-políticas tan notables. Recuerdan el mes pasado, ¿qué tanto hace que pasó el mes pasado? Poquísimo. Uf. Estará devaluando el tiempo, dímelo tú. Hablábamos de la revolución, de esa pintoresca revolución mexicana, de esa mística revolucionaria que, así le decía Lombardo Toledano, tan llena de contradicciones y que ahí está vigente la misma revolución. Esa contradicción, esas facciones, enfrentamientos, desgarramientos. Y no que la patria es primero, sí, no, pero primero son nuestros intereses, luego ya nos ocuparemos de lo primero que es la patria. El tiempo, la fecha de caducidad de Madero fue breve, la ingenuidad de don Francisco, ya no voy a decir el otro nombre, llámale como quiera, Francisco y Madero. Entonces, se le revierten los vientos y ya estaba listo para arrancarse de norte a sur contra Madero, pero pues ya se lo quitaron del camino y se viene contra Huerta don Venustiano Carranza, enarbolando el plan de Guadalupe. Don Venustiano, que no era precisamente un creyente que va, ¿no? Era más bien todo lo contrario. Él tenía esa idea tan liberal, tan respetable, pero no era ni un respetuoso de las ideas ajenas, ni mucho menos. Mira, cuando llegan los carrancistas aquí a Guadalajara, van a la catedral a buscar ese cuadro que es atribuido a Murillo, que está ahí en la sacristía de la catedral, la Inmaculada de Murillo, y que la habían ocultado, porque no era muy creyente, pero sí creía en el arte. Y van a buscar también, ya lo habían ocultado, el marco precioso de plata sólida que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe aquí en Guadalajara, en el santuario construido por Fray Antonio Alcalde aquí en Guadalajara, en esa parte tan lejana entonces del centro de la ciudad. Plan de Guadalupe. ¿Por qué? Porque se firmó en la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, pero ahí está el nombre ya, Guadalupe. Pero mejor te la cuento. Hay otras pigmentaciones políticas. Manuel Félix Fernández, sí, ¿sabes de quién estamos hablando? Ay, me vas a decir como el H. Humberto. ¿Es un pariente de María Félix? No, H. Humberto. Manuel Félix Fernández necesitaba un hombre con más gancho, con más fuerza, con más aditivo, con más marketing, para convertirse en el primer presidente de esta incipiente república mexicana. Guadalupe Victoria, te suena el nombre. Ayer, tú sabes, nos parecemos tú y yo, también le pego la oreja al transistor, y en la noche a uno de tantos habladores allá de la mesa central diciendo que se había cambiado el nombre porque tenía una gran devoción por la Virgen de Guadalupe. Falso. Horrible y perniciosamente falso. Guadalupe Victoria se puso así por los Guadalupes. Ándate que pasó el siglo XVIII. Y pasaron tantas cosas que fueron una condición de posibilidad del siglo XIX. Llegó aquí, a estas tierras, una fórmula de ¿Qué estábamos hablando de los clubs? Es un grupo sólido, un grupo fuerte, conciso, funcional. El término club, te repito, tiene esa connotación original, significa un mazo para golpear. ¿Sabes? Lo que usaban los pastores. De ahí se supone que empieza el clolf, que es clolf, es otra onomatopeya. Y club es un instrumento sólido, masa, porra, que se utiliza socialmente para... No entras a mi club. ¿Por qué? Porque no mereces entrar a mi club. Mira, formamos el club, el H. Humberto Magaña y yo somos los de el Club de los Niños Madrugadores de la UDG. Entonces nos reservamos el derecho de admisión. No cualquiera puede entrar a nuestro club. Siglo XVIII llega una forma de organizarse socialmente. Las sociedades secretas. ¡Ven! Vamos hablando en voz baja, nos tenemos nuestras claves, nuestras... club sin claves no es club, o sea, tienes claves para entrar, las llaves, secretos, vamos a jugar a los secretitos. Sí, nos reunimos en lugares herméticos, esto es sociedades herméticas, tienen su nombre y averígualo tú si te interesa. Empieza todo ese proceso desgarrador, sangriento, la revolución de independencia. Y ya estaba funcionando el Club de los Guadalupes. El club cobra auge cuando Hidalgo deja, no por ganas, sino por fuerza, perdió la guerra. Entra Morelos y hay un personaje, Ignacio López Rayón. Él es el que le da auge a los Guadalupes. ¿Por qué? Porque se trata de hacer la guerra contra los españoles. Y se trata de usar estrategias. ¿Tú te imaginas que el Tuca ventilara al Yuca sus estrategias para patear el balón? Y hay cierto hermetismo. Ustedes van a salir, le van a hacer así, así. Los Guadalupes. Una hermandad secreta. Por eso don Manuel Félix Fernández, que no era pariente de María... Manuel Félix Fernández, originario de Tamazula, pero no de Tamazula de Gordiano, de otro Tamazula, allá en Durango, que fue seminarista, se va luego a donde hay que ir para destacar en este país, sigue todos los letreros que dicen México, y es el único lugar donde puedes cobrar relevancia nacional. Guadalupe Victoria. Se llamó así porque su nombre implicaba la victoria de los Guadalupes. No porque tuviera nada que ver con tendencias teológico-religiosas enmarcadas en eso que enmarca la tilma de Juan Diego. Otras razones muy distintas. Y caminó el siglo XIX. Ya los clubes se encargaron de empezar a pulverizar esta incipiente nación. Que yo soy de estos, que yo soy de aquellos con nombres tan simpáticos. Tú has oído hablar de Nueva York, pero cómo no, la conoces de oídas, la Gran Manzana. Pero hay una, te he contado, la vieja York al norte de Inglaterra. Entonces allá los ingleses, imagínate el gris Londres. Londres es una ciudad como que muy ensimismante y se presta maravillosamente para jugar a los secretitos. Aquí tú y yo vamos a reunirnos y que los otros... Si algún día vas a Londres, caminas por la calle de St. James y verás ahí los clubs ingleses. Por antonomasia, los clubs son invento de ellos. Pero antes de que inventaron, trajeron acá dos clubs. Uno se llamaba los yorkinos y otro los escoceses. Y de ahí se arma la de Cristo es Judas y empieza todo ese proceso de no ponerse de acuerdo, que afortunadamente ya cesó en nuestra soberáspera patria. La impotencia capital de llegar a acuerdos que funcionen para el país, prescindiendo de que si yo pertenezco a este club o tú perteneces a aquel club. Y caminó el siglo XIX. Llegó el año 47, el aciago año 47. cuando ya la fruta estaba madura, lista para caer. Esto es una frase histórica, textual, de época, del siglo XIX. La fruta estaba madura, lista para caer en nuestro regazo. Y vinieron a cortar la fruta Winfield Scott, Zacharias Taylor. Uno, Taylor por el norte, Scott por Veracruz, y vinieron a firmar unos acuerdos. Pero ya había empezado el proceso de republicanización. El proceso de renegación, fíjate, es muy hermoso. Pregúntale a tu psicólogo de cabecera o a tu psiquiatra si se puede construir el futuro renegando el pasado. Como la República era eminentemente laica. O sea, no se podía ya mencionar imágenes religiosas porque eso era impropio de una boca liberal. Entonces había que rebautizar lo que tenía algún significado religioso. Es como todos los pueblos aquí en tiempos anteriores republicanos revolucionarios. A San Agustín ponerle General R. Casillas, a San Andrés ponerle General Escobedo, a San Gabriel ponerle Venustiano Carranza, a San Sebastián ponerle Gómez Farías. Esa es la republicanización, la renegación. Vamos borrando eso porque nos vamos negando una parte de nuestro ADN nacional o de nuestro genoma. Creo que siempre se llamó como la Villa de Guadalupe. Para ponerle nombre republicano, momentáneamente tuvo el nombre de Villa de Guadalupe Hidalgo. Allí en las cercanías del Cerro del Chiquihuite, el Cerro de Guadalupe, la Colegiata, la Basílica que ya estaba, la vieja Basílica, allí se pusieron a discutir un tal señor Triste, que fue un genio, porque él tenía facultades plenipotenciarias, no tenía teléfono celular para comunicarse con los jefes a la Casa Blanca y decirles cómo le decían. Entonces él tenía que lanzarse a bulto a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo. Esos tratados que comienzan, no es muy laico, la primera frase de los tratados de Guadalupe Hidalgo, porque dice, in the name of the Almighty God, en el nombre de Dios Todopoderoso, vénganos para acá los territorios del norte de los Estados Mexicanos Unidos, porque así dice en los tratados de Guadalupe, para que no se fuera a confundir con Estados Unidos. Entonces tenían que hacer una disimulación verbal. Te digo, el nombre de Guadalupe tiene mucho que ver con la hechura de México. Que tengas buena luz, que el frío no te afecte mucho y ándate pa'lante, porque no hay reversa. Hasta entonces.
¿Qué tal? Continuamos. Y ahora te quería platicar una palabra y ya vas a ver el significado. Primero, lo que quiero contarte es que nuestro idioma proviene del que es el castellano, obviamente. Bien, se llama así porque proviene de Castilla, pero su raíz principal viene del latín. Aunque contiene también muchas palabras provenientes del árabe. Esto debido a la invasión que hubo en España por parte de ellos. ¿Pero por qué te estoy contando esto? Porque hace unos días terminé de leer un libro que me gustó mucho, que se llama El Cercano Oriente, de Isaac Asimov. Es el primer volumen de Historia Universal, Asimov, y comprende la historia de la región de entre el 10.000 antes de Cristo y el siglo XX. En fin, leyendo este libro me encontré con una de la historia de una palabra que yo no conocía su origen. Ya verás cuál es. Esto se remonta a la época de las cruzadas, donde uno de los líderes ismailíes, secta musulmana, Hassan Ibn al-Sabah, se apoderó de un valle en la accidentada región situada al sur del Mar Caspio. estaba rodeada de montañas, que era y se suponía que era casi inexpugnable, no podían tocarlos. Por lo que Al-Sabah se le conoció como el viejo de la montaña. Sus adeptos o seguidores eran adiestrados a la lealtad absoluta. Se decía que los estimulaba a masticar hashish o hashish. A causa de ello fueron llamados Ashashin o Hashashin, que significa fumador de hashish. Todos sabemos lo que es el hashish, es la marihuana, la conocemos como marihuana. Estos seguidores del viejo de la montaña se dedicaron a matar gobernantes, generales, líderes, todo aquel que tuviera o ostentara un poder. Y estos ataques eran suicidas. Por eso llegaron a ser tan efectivos en lo que hacían, ya que su objetivo solo era matar y no escapar. Es así como la palabra que originalmente que era Ashashin o Ashishin, pasó a ser conocida no como fumador de hashish, sino por el otro significado de estas muertes. Pasó tanto al inglés como al español como asesino. Por las actividades de esta secta, que provocaba muertes premeditadamente, hoy tenemos esa palabra que a nadie nos gusta, que es asesinato. Sé que actualmente esta palabra a nadie nos agrada, por lo que significa hoy en día. Lo interesante y raro es ver cómo una palabra que nació con un significado, que en la actualidad sería fumador de marihuana, o pacheco, una forma más coloquial, con el paso del tiempo puede llegar a significar una cosa totalmente diferente. Palabra que sí.
Pues sí. A mí, el programa anterior me tocó escucharlo en el camión. Uh-huh. Iba escuchando acerca de que se estaba hablando pues de Raimundo Lullio, ese incansable escribano. Y bueno, decía Raimundo que las palabras nos brindan la posibilidad de significar toda experiencia, desde lo aparentemente banal hasta lo trascendente. Las palabras nos ayudan a dar un sentido a la vida, pues con ellas recreamos y exploramos universos reales e imaginarios. Dice Raimundo Lullio que las palabras son puente y camino para conocer y reconocer al próximo, a descubrir sus matices, su humanidad y, ¿por qué no?, también son un vehículo para llegar hacia nosotros mismos. Y bien, hasta hace muy pocos años, el color negro en la piel, en materia de derechos sociales, provocaba un efecto de invisibilidad. Y no estoy diciendo que por fin ya superamos esa miseria humana de la discriminación, de esas feas formas de sentirse superior conforme la cantidad de melanina disminuye en la piel. Yo quiero contarte que desde la conquista, ya ves que no fue descubrimiento y habiendo tantas riquezas por explotar, el esclavismo pues fue la solución que ya se conocía ancestralmente para producir riqueza y desarrollo de los pueblos a costa de la sangre y sudor de aquellos seres que no alcanzaban el reconocimiento de seres humanos. Y así es como llegaron los esclavos de piel oscura o los negros desde África. Y fueron traídos pues por los tan coloniales españoles, quienes frecuentemente los utilizaban como capataces, ya que para que también ellos se hicieran cargo de los indígenas, porque los indígenas pues eran más pequeños y no estaban acostumbrados, no habían visto pues los animales del tamaño como las vacas o los caballos. Así nuestros antepasados aborigenales pues no los habían visto tampoco, no habían visto también a los seres de piel blanca, pero tampoco a los negros. Y los negros que vinieron con los conquistadores tenían características de una mayor masa muscular, eran más altos, lo que provocaba un temor entre los indígenas. Había un negro de ellos que fue muy conocido, que se llamaba Estebanico, que fue un esclavo que venía con los españoles y participó en la conquista con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ya por el 1528 al 36. Esto lo registran los escritos españoles, que este hombre producía un gran temor entre sus enemigos indígenas por su tamaño y por su musculatura. Hernán Cortés, pues, llegó a tener 150 esclavos, de los cuales 60 eran negros. Y bien, te voy a contar también una historia de uno de estos negros que trajeron de allá de África, y se llamaba Gaspar Yanga, y también lo conocen como Yanga o Nyanga. Y él fue un líder de una rebelión que se dio entre los cimarrones, una mezclaje ahí de esclavos rebeldes que vivían en su vida, pues, en libertad en algunos lugares de México en la época colonial. Yanga, él era de una región, sé que era de una zona de que se llama Brang, allá por Hanna, que fue capturado y hecho esclavo durante el auge del comercio de los esclavos africanos. Ellos eran enviados, ya ves, a las colonias europeas en América, y se les utilizaba, pues, como mano de obra, como te decía anteriormente, para distintas labores. Yanga llegó a Veracruz a mediados de la segunda mitad del siglo XVI, y de ahí fue trasladado a una de las fincas azucareras de la región. Él era un hombre alto, musculoso, fuerte, inteligente y dominaba muy bien el español, además de que era una persona de un carácter muy noble, pero no era nada de dejado. No era fácil domarlo a él, a Yanga. Y él, nacido en libertad en su tierra, pues, y acostumbrado, siendo una persona de la nobleza, digamos, de su zona, obviamente no resistiría su cautiverio, que no duró mucho tiempo, porque él escapó de su amo junto con otros negros y cimarrones y se fue a las cercanías de la ciudad de Córdoba. Y ahí Yanga se convirtió en un líder natural en la rebelión de esclavos rebeldes que buscaban su libertad. Y ahí vivió 30 años como fugitivo. Y en ese tiempo, pues, él y su gente, como fugitivos, pues, vivían de las pizcas, de lo que lograban piscar en las haciendas, en las fincas, para poder sobrevivir. Y esa era la ruta que ellos se movían entre México y Veracruz en ese periodo de la colonia. Y este camino, pues, obviamente, era uno de los caminos importantes de las rutas hacia Veracruz, lo que le golpeaba, pues, el traslado de mercancía de los españoles, quienes se organizaron milicias para someter a los cimarrones. Pero los fugitivos se defendían muy bien en esas zonas que eran tan ásperas y que no era nada fácil buscarlos y rastrearlos en esas zonas. Y ahí estuvieron resistiendo, y los españoles trajeron a otro, o sea, para combatir a esta persona de piel oscura, negro, traen a otro negro que se llama Francisco Matosa, otro cimarrón también de origen angoleño, para que se enfrentara, pues, a Yanga. Y Yanga, pues, obviamente, estuvieron enfrentándose, pero no lograron dominar a Yanga. Y Yanga, finalmente, al paso de los años, provoca una negociación que termina finalmente en donde se le respeta a ese grupo de cimarrones que se habían rebelado, se les respeta ahí una zona donde se asentaron. Y después de muchas negociaciones, claro, no fue nada fácil lograr que reconocieran a esta comunidad de negros que buscaban su libertad. Y ahí fue donde les finalmente convienen, ellos aceptan que solamente en esa comunidad que forman, que actualmente es el municipio de Yanga, allá en Veracruz, cerca de como te decía, de Córdoba, ahí ellos aceptan que solo los sacerdotes franciscanos se lograran acercar ahí a esa comunidad. Y ahí fue donde los negros y marrones, en un lomerío que se llama Las Palmillas, fueron creando esa comunidad. Y ahí, hasta 1630, fue donde se establecieron donde establecieron el primer pueblo libre. Fíjate, esto es qué importante, es el primer pueblo libre del continente americano, que se llamó el Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros. Ahí, como te decía, en las cercanías de Córdoba, allá en Veracruz. Y después, ahí le cambiaron el nombre de Yanga a esa población, a esa de San Lorenzo le cambiaron el nombre de Yanga en honor, pues, a su libertador. Y ha sido mucha, pues, la influencia de la raza negra en nuestra historia. De hecho, te recuerdo que por ahí tenemos un presidente, el primer presidente que tuvo América, negro, pues fue de origen mexicano. No sé si se acuerdan ustedes quién es él, pero estoy hablando de Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Claro. Sí, él ocupó la presidencia ya por 1829, Vicente Guerrero, que era de origen negro. También y también... También había, bueno, dentro de esta influencia de la raza negra, en nuestra historia también estaba el caso de Emiliano Zapata, que tenía orígenes, ya ves que Zapata se movió también por las tierras del sur. Los negros esas comunidades se asentaron principalmente en Oaxaca, Veracruz, Guerrero, parte de Michoacán también. Y ahí existen comunidades y hay, pues, vestigios de obviamente del paso de los negros. Y pongo el caso del que fue el Pío de Jesús Pico, que fue un gobernador allá en la Alta California, que también era negro. Y también, aparte de Emiliano Zapata, que te digo que tenía, que era de origen afromestizo. Tenía también, pues, esa influencia de la raza negra. También existe, por ejemplo, Álvaro Carrillo, uno de los compositores de boleros, de los compositores de boleros de la música mexicana, muy popular, lo canta medio mundo, muchísimos actores cantantes lo interpretan. Álvaro Carrillo, él también era negro, y pues, qué decir de Toña la Negra, ¿sí? Toña la Negra, y ahí, en esa influencia, pues, de la raza negra, también hay una nota que me parece curiosa, en el sentido de una canción tradicional que comienza en Veracruz, que tiene su origen precisamente en las raíces africanas, y esta canción lleva por nombre La Bamba. Yo creo que todos la hemos escuchado. La Bamba fue el nombre de una tribu africana de allá de Angola y de Congo que se llamaba Bamba. Y los esclavos que fueron traídos de esa tribu de allá, de esa tribu angoleña, cantaban esa canción de La Bamba mientras trabajaban en los campos. Y la danza de La Bamba, pues, es similar a las danzas que había, pues, en ese entonces en África. Y esa enorme influencia, pues, de los esclavos africanos en este desarrollo de México y de su cultura, de sus tradiciones, pues es parte de la diversidad de nuestro México, y en esa parte, todo este esquema de participación de los esclavos en la construcción de los países, que en este caso de México y también incluso de los Estados Unidos, tiene una enorme influencia. O sea, obviamente la influencia de los negros, o sea, y los esclavos traídos
de África.
De África, pues, fue en diversas partes del continente, no solo en el norte, ¿no? O sea, fue principalmente también en Sudamérica. Esa es la idea de la influencia, pues, del color negro. Y viene acaso porque, pues, pocas personas saben de esas comunidades afromexicanas que existen en nuestro territorio y que, pues, han sido reconocidas últimamente, en los últimos años.
Ah, pero apenas, o sea,
hace poco. Incluso por ahí, en los primeros censos que se hacen ya reconociendo
la raza
negra, son alrededor como de esta última década, ¿sí? Y esos censos arrojaron que aproximadamente el 1% de la población tiene ese origen, ¿no? Ese origen de africano. Así es.
Bueno, pues yo quiero invitar a nuestro auditorio a que dejemos de utilizar la palabra, bueno, más bien la frase raza negra. Reitero que médicamente no existe más que una sola raza. Somos la raza humana y dentro de la raza humana estamos en la especie Homo sapiens actualmente. Entonces, el color que dan las células llamadas melanocitos a nuestra piel es lo que hace blanco y diferentes tonalidades hasta amarillos. Llegar hasta el negro, negro azul casi. Sí, amarillos, los que tenemos hepatitis o cirrosis estamos muy o amarillos.
O, también nos comenta Patty Martínez de ese origen también de esas raíces negras de Morelos.
El propio Morelos. Sí, y Iturbide así también, es. Así uh-huh. Es, sí, es verdad.
Y no sé si por qué...
Pero no es raza, ¿eh? Termino nada más comentando, médicamente no existe. Ese término es, pues, una aberración, como muchas que hay en nuestro lenguaje. Y hay que, yo los invito a hablar con propiedad, ¿sí? Se puede decir grupo étnico, pero raza no. Hay grupos étnicos.
No, la etnia. Negra.
Así es, africanos y bueno, pues.
No cometer tampoco la tontería esa de decir que hay trabajos que ni siquiera los cierto, negros quieren hacer. Así es.
Bueno, también respecto a eso, pues en México, al contrario, tenemos por costumbre llamar negrito a una persona de cariño. Negros, mi negrita santa, o sea, hay mucho cariño en México en el lenguaje por los negros.
Pero por decir, la gente de color decir, de piel decir de Memín oscura. Pingüín.
Sí, muy famoso, sí, tiene muy famoso un timbre también. Postal incluso en como por el 2000, precisamente por el uh-huh. sexenio de ese señor que acabas de nombrar, uh-huh. que se hizo famoso por esa frase, además de otras demasiado aberrantes, pero en ese tiempo se hizo una estampilla conmemorativa a Memín Pingüín.
Aún uh-huh. así, yo creo que en la historia se les ha tratado injustamente, sobre todo a México, porque no son conocidos. No, apenas hasta hace poco sabíamos que hay comunidades completas de color negro. Que también, no sé si sabían que en Estados Unidos de a decirle negro a alguien de color, también está prohibido. Que realmente es otra acepción. Ellos le dicen nigger.
Uh-huh.
Está prohibido. Blanco. Ni siquiera. ¿Por qué? Por la discriminación tan grande.
Sí, y fíjate, también parte, bueno, hubo varios motivos que me llevaron pues a tocar el tema pues de la negritud en la historia mexicana y en nuestro origen como parte de estas comunidades que forman nuestra nación. Porque somos todo un mosaico pues de naciones a la vez, pero todos nos mezcla pues todo de esta historia y nuestro lenguaje, y era parte también por las fechas de hablar de la Virgen Morena, sí, y que finalmente tiene también sus orígenes en digamos, me acuerdo también de esa idea de copiar para mejorar. De allá de la Virgen de Extremadura, donde se le conoce como la Virgen Negra, sí. Precisamente a la Virgen de Guadalupe, allá en Extremadura. Y sí, el tono de la piel de la Virgen de Extremadura, pues es negro. Sí, no tiene. Y aquí, en cambio, pues incluso al propio Juan Diego, se le quiere retirar sus rasgos indígenas dentro de esa imagen, ¿no? Tú ves las imágenes y parece que le pasó lo que a Michael Jackson, a Juan Diego, ¿no? O sea, que se ha venido emblanqueciendo por esa incapacidad que tenemos de reconocernos y de aceptar pues nuestros orígenes, ¿no? Y decíamos, ya no lo podemos cambiar y pues hay que aceptarlo y no hay que renegar de esos orígenes. Sí que es parte de nuestra esencia.
Si acaso cultura. En México se renegará del sol y los escandinavos mucho lo extrañan. En México yo creo que hasta los rubios de ojos azules pues se hacen negritos por el sol. Entonces, pues ni modo. Quiero agradecerles mucho la presencia de las orejas de los siguientes radioescuchas: Antonio Anaya, José Hernández, Ofelia Calderón, Óscar Aceves, que nos ilustra en imágenes en nuestro WhatsApp, que cómo era la Virgen, esta Guadalupe, antes de la que todo mundo conoce y hasta caricaturizada por los chinitos. Bueno, pues Óscar Aceves nos puso una imagen en el grupo de WhatsApp. Agustín Galindo también despertó y nos oyó. Carla Navarro, desde Canarias. Bueno, ella también nos ha escuchado, ajá, con 6 horas
de
diferencia. En el futuro, ella. Ella está en el futuro. Nosotros andamos en el pasado. Gracias, Carla Navarro, desde Canarias. Mario Antonio Toscano, Bernardo Barajas Lizardi y la maestra Berta Castellanos. También Eros Padilla, Pati Martínez.
También se comunica con nosotros Juan Ramírez, Milagros Ruiz Velasco, Sara Nancy, Jorge Barragán, José Hernández, ya no sé si ya lo habías comentado, Sagrario González, Antonio Naya, también nos vuelve a mandar un mensaje que parece que le agrada también el tema. Y también un saludo también a mi hermano Francisco Javier Barrios, que también nos está escuchando, ¿sí?
Es tu hermano, ¿y por qué se apellida Barrios?
Ah, mira, también nos está mandando un mensaje una persona, pero no me puso su nombre, pero su teléfono termina en 3144. Sí, por ahí anda. Ah, pues, es así nos... por cuestiones de identidad.
Ah, yo pensé que porque eran igualitos.
Así es. Y Adriana Bund dice que no se nos olvide también que nos hace la invitación, pues, para irla a visitar allá al ARBA.
Sí, les repito la invitación de la dramaturga Adriana Abundis. Bueno, ella hizo la adaptación de esta obra, pues, de teatro que les comentábamos. Se llama El Tejedor de Milagros. Es en Larva, Avenida Juárez, 451, Centro Histórico. Es una historia del escritor Hugo Argüelles Cano, veracruzano. Pues no sé si estaba muy negrito, pero no se ve tan negrito, pero era de Veracruz. Y bueno, pues esta obra, El Tejedor de Milagros, para quien no la conozca, bueno, pues nace un niño muerto, víctima del poder, la ambición y la ignorancia. Es una obra
con sarcasmo. Le mandan un saludo también a nuestra compañera Sonia, sus amigos de Miravalle. También la escuchan.
Sí, es verdad, Sonia también nos está escuchando, Sonia Ríos, que ahora la extrañamos, pero la próxima semana va a venir a alegrarnos la cabina. La tremenda Sonia. Bueno, no es tremenda, es una excelente compañera. Y pues está muy buena esta plática y yo quiero invitarlos a que la continuemos en el desván de Don Quijote a las 10 de la mañana, López Cotilla 813, entre Camarena y Rayón, en el centro de nuestra ciudad de Guadalajara. Bueno, pues luego le contamos a Carla de lo que hablamos. Ahí los esperamos en Voz Viva para continuar este tema y otros, como tratamos de que sea este programa Palabra que Sí, muy distinto a otras estaciones de radio. Solo Radio Universidad de Guadalajara atiende los comentarios para acrecentar el pensamiento.
Buen día. Hasta pronto.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que Sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.